la calidad en el agua, y ahí es que apareció el ente regulador de servicios públicos para exigirle a la empresa justamente que garantice la cantidad y la calidad del agua. Vamos a conversar con el presidente del ente regulador de servicios públicos que está en línea, Carlos Uluncha Sarabia. ¿Qué tal? Acá Rubén Fernández Paz y Martín Van Damme, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se sabe hasta el momento de la cantidad de familias o de personas afectadas por el tema del agua en Tartagal, Uluncha?
Bueno, el sistema Itiyuru abastece a 22.000 familias, que representan un 90% de la población de Aguaray, un 60% de Tartagal y casi otro 90% de General Mosconi. El gobierno ha planteado el cambio de matriz, buscar en el agua subterránea lo que es la solución, porque indudablemente que la captación superficial es lo que complica. Es más, hemos advertido que hay baja de caudales, no ha habido la misma cantidad de lluvias que el año pasado, esto lo hemos advertido ya con la sequía de principio de año. Los reservorios de agua, que son estancos y que no reciben mucha provisión de los ríos que vienen de Bolivia, ya sea Carapari o Acambuco, determinan que hoy el agua tiene una concentración con carga orgánica, en este caso lo que son las algas que producen cianobacterias. Uh-huh. Estos son procesos naturales, le aclaro, no es que claro, justamente no, acá se claro. da, están en distintos lugares de Latinoamérica, lo tenemos hoy con lo que es el fenómeno de temperatura de más de 30 grados en este invierno, imagínese. Claro. Las algas producen obviamente estas cianobacterias que hacen fotosíntesis, es un proceso natural. Lo que sí está claro es que la empresa tiene que informar. Nosotros hemos tomado muestras, se han presenciado cianobacterias, tienen potencialidad tóxica, quiere decir que podrían generar algún compromiso de salud si no se la trabaja transparente y si no se informa a la gente, que este es el defecto más grande. Y por supuesto que sí se está tratando. Yo estuve hace 2 semanas, claramente que sí, mejor que en enero, porque se pusieron a funcionar los dos DAF, se llaman, que son unas piletas con aireadores que tratan las algas, que fueron hechas durante la gestión del gobierno anterior y que no estaban en funcionamiento. Se trabaja con carbón activado, con cloro, y con otros digamos, tratamientos que son los que se utilizan en todo el mundo, salvo, le diría, el ultrasonido. Salta, trabaja bien. Pero lo que no hay que hacer es esconder este tipo de situaciones. Por eso,
Carlos, perdón, Melina Sola le consulta algo. Este proceso de la cianobacteria solía ocurrir en las épocas de verano, digamos, con las temperaturas más altas, tengo entendido. ¿Puede ser correcto que este invierno tan cálido esté favoreciendo este proceso?
Por supuesto, claro que es uno de los elementos. La falta de lluvias, porque esto se ha adelantado, esto normalmente se produce en septiembre. Bueno, nosotros estamos en julio hablando de lo que debía ocurrir en otro tiempo del año, y por supuesto que hoy tenemos que poner con más acento toda la prevención en este tipo de situaciones, y preocupa, claro que preocupa, hay elementos que inducen a sospechar de que hay vuelco de efluentes industriales ahí en el Itiyuro. Uh-huh. También por eso hemos pedido que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos vayan al lugar. Hay una chanchería también ahí que, por la presencia de nitrógeno en algunos análisis que hemos tenido a mano, advertimos que pueden incidir. Y también el agua embalsada en Bolivia, porque no viene el agua como antes, encorrentada, con este color barroso que es sano, le diría, sino un agua color verdosa. Esto llega de Carapari. Entonces, le digo, esto es un fenómeno, por un lado, natural, corriente La Niña, altas temperaturas, más fotosíntesis, pero por otro lado, hay que tratar de eficientizar los procesos de tratamiento de algas, y bueno, y el Ministerio de Salud Pública también ha sido informado, tiene que trabajar en la prevención.
Hola, ¿sí? Carlos, ¿sí? Te perdimos.
Hola.
Bueno, a ver, hemos perdido la comunicación. Estábamos hablando con Carlos Uluncha Sarabia, que es el presidente A ver, Carlos.
A ver, creo que está ahí.
¿Estás por ahí?
Hola, sí, sí.
Ahora sí, te habíamos perdido.
Sí.
Acá, Melina, te quería hacer otra consulta.
Sí.
Yo lo que quería consultar era si el procedimiento para potabilizar el agua con cianobacterias o con este tipo de algas que son peligrosas, ¿cuánto más caro es que el procedimiento habitual que teníamos anteriormente? Parece que hemos perdido de vuelta.
Hola, sí, lo escucho.
¿Llegó a escuchar mi consulta?
Sí. ¿Cuánto más caro es el procedimiento de tratamiento?
Exacto, sí.
Miren, no lo es tanto, para darle ejemplos. Usted utiliza, hasta hace una semana, 8 kilos de carbón.
Se está cortando la comunicación.
Se está entrecortando la comunicación, Carlos. No sé si te podés ubicar en algún lugar. Ahí se cortó.
Se terminó de cortar.
Evidentemente responsabilizaba de esta situación a algunas cuestiones naturales que ya vienen ocurriendo hace bastante tiempo. Vos lo venías siguiendo al tema, Melina. Y bueno, introducía también algunas cosas novedosas, por lo menos yo no había escuchado, la posibilidad de que haya industria
que estén contaminando el agua,
que eso ya sería, digamos, eso sí debería controlarlo la...
Industrias y producciones, porque habló de una chanchería, digo, producciones...
Ahí lo recuperamos a Carlos Oluncha Sarabia, ¿nos escuchas bien?
Sí, ahí escucho bien.
Carlos, ¿tenía que ver este problema con una cuestión natural que se agrava por la presencia de la actividad humana o son dos problemas diferentes?
No, son el mismo problema con causales que concurren. O sea, por un lado, el fenómeno natural, baja de caudales, baja mucha carga orgánica, temperaturas que favorecen la, digamos, esta reproducción de cianobacterias. Hay un pedido de epidemiología para que se investigue una chanchería que está cerca, y eso también hemos pedido la intervención. Hay carga orgánica que viene desde Acambuco, Bolivia, y por eso pedimos que intervenga la Coordinación de Relaciones Internacionales, porque nosotros no podemos ir a invadir, digamos, el territorio boliviano para establecer las causales, pero sí pedimos que se intermedie.
Pero la doctora Moraña, recuerdo que ella, en un momento yo la entrevisté y me comentó que la deforestación en la Cuenca Alta favorecía este proceso.
Pero por supuesto, mire, yo no descarto ninguna de este tipo de causas que se griman. Lo cierto es que tenemos que tener un diagnóstico más certero. Uh-huh. O sea, tenemos un análisis que dice que hay cianobacterias en cantidades que seguramente van a ir aminorándose porque se está intensificando el trabajo de la empresa Agua del Norte. Pero acá insisto en esto de la información adecuada y veraz. Uh-huh. Y la articulación del Estado. Porque, mire, yo tengo que coordinar un comité de emergencia hídrica y aquí lo que necesitamos es que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias. O sea, cuando uno dice, la salud puede llegar a estar comprometida, acá tienen que ponerse a trabajar todos, a algunos les gusta y otros no. Uh-huh. Los de la empresa... El presidente a la cabeza tiene que estar en Tartagal, no buscando retraerse o esperando que mejore, porque no va a mejorar esto si no es trabajando. Y le aclaro que si siguiéramos la inercia, esto va a estar peor, porque no va a llover, y va a faltar el agua.
Ahora vuelvo a la pregunta que hacía Melina, Carlos, ¿cuánto sale solucionar este problema y cómo se lo hace?
Mire, por suerte las plantas de tratamiento de algas ya estaban de la época de Urtubey. Lo que yo vi en enero y que me sorprendía cuando fuimos a inspeccionar la planta de Itilloro es que no funcionaban. Bueno, hoy están funcionando, desde hace 2 semanas se las han puesto, digamos, a trabajar. Por otro lado, se están cambiando los filtros, se están haciendo mantenimiento, son 8 filtros que tiene. Uh-huh. Para que entienda la gente, hay procesos de decantación, hay otros procesos de floculación, que se llaman, que es usar, en este caso, carbón activado u otros minerales que permiten, en definitiva, ir concentrando todas estas partículas que son casi microscópicas, que se van... digamos, concentrando los efectos de un tratamiento. Ahora, todo eso ya está. De ahí el carbón activado, y bueno, cada bolsa sale 65 mil pesos. eche pluma usted que se lleva una bolsa por día esto, pero no serían costos que no se puedan, digamos, asumir. Uh-huh. Se están cambiando también algunos elementos de los filtros. Eso sí, había algún problema de remisión por estas restricciones de importación que hay en aduana, que la verdad que este gobierno nacional a veces no lo entiendo. Uh-huh. Cuando uno necesita elementos que hacen nada menos a estos servicios públicos, no podría haber trabas, pero los hay. Sí. Y entonces, lo cierto es que sí trabaja la empresa, yo no lo estoy negando esto, pero sí creo que acá había que tomar decisiones contundentes. No puede ser que la gente perciba algún olor, y aun cuando el agua no contenga toxinas, claro, porque no está acreditado que los contengan y tampoco hay una crisis epidemiológica, los venimos relevando. Lo que sí está claro es que hay que salir, poner la cara y decir qué está pasando, porque si no la sugestión pública nos gana. Yo acabo de recibir un pedido de reunión con el Consejo Deliberante de Tartagal, claro que voy a ir. Hemos recibido un pedido de informes de la Cámara de Diputados el viernes, ya se contesta hoy con esta resolución incluida, y por supuesto que a todos los ministros del Ejecutivo que tienen representantes en el Comité de Emergencia Hídrica, ayer ya lo hemos notificado.
Carlos, sea, pero es más o menos lo que pasa en Uruguay, no es que el agua no es potable, pero no es tomable, porque si está con mal olor o mal color, obviamente...
Por supuesto, usted lo rechaza, el solo hecho que usted le perciba algún olor o que tenga defecto de color... Por eso el carbón activado trabaja estas cosas. Uh-huh. Esto es un proceso lícito, le aclaro, no de disimulo. Precisamente trabaja para eso. Ahora, cuando hay alta concentración, puede llegar a subsistir. Por eso nosotros en la resolución lo que decimos es, le ordenamos a la empresa que proceda a habilitar procedimiento adecuado para eficientizar el tratamiento de esa agua, que ya sabemos que es lo que genera, claro, este olor. Carlos, ahora, si sí, lleva 20 días... Imagínense que también hay que informar. Sí, sí. La gente tiene que sentirse al menos con la necesidad. Por ejemplo, yo recomiendo que se hierva el agua, claro, uh-huh, que sí, a la de antes. Y no es algo que nosotros consideremos inapropiado, sino que sí, en los domicilios tiene que haber un procedimiento extra para que la gente se sienta segura. Es el agua que tenemos, no va a haber otra. Por supuesto, con camiones se va a proceder en alternativo, en lo que se pueda. Ha habido encima baja de caudal, el sábado la cisterna tuvo en 0,70, la de Tartagal, uh-huh, eso es muy bajo, normalmente 3,5.
Sí, Carlos, respecto de ese tema quería consultarlo. Usted dijo, no se esperan muchas lluvias, el escenario está complejo. Tengo entendido, dígame si estoy equivocado, que la perforación de pozos que habían pensado como para dar solución al problema de la provisión de agua en Tartagal no ha funcionado como pretendían. O sea que el escenario para el próximo verano en el norte es muy complejo.
Mire, es complejo el escenario, pero también es cierto que se han ejecutado obras de perforación de 15 pozos, 12 se han terminado, uh-huh, y falta conectarlos nada más. Por eso en la resolución usted puede advertir que el ente le dice a la empresa que agilice la conexión, así sea precaria, porque necesitamos el agua. Entonces, esto se acordó con el ministro Camacho, que lo van a hacer 5 pozos, 2 de la ruta 86, que digamos están afectados al servicio de la comunidad originaria, más uno de Aguaray, más uno de Yacuy, y más otro de Tartagal, el pozo Fátima, serían los que se habilitarían esta semana. Con eso tenemos un caudal que va a ir supliendo lo que es esta agua que obviamente tiene algún cuestionamiento ciudadano, uh-huh, legítimo, por cierto. Ahora, que hace falta más, y por supuesto, yo siempre dije que para solucionar esto faltan 2,000 millones de dólares. Imagínese con la crisis que tenemos, encima con un proceso eleccionario que determina que ni el gobierno que está tenga seguridad de seguir, ni el que venga sepa qué va a hacer. Entonces acá lo que hay que tratar es de hasta el último momento de esta gestión y después acordaremos con lo que se venga, en qué nos pueden asistir. Esta es una provincia pobre, esta es una provincia que está en lo justo y que ha conseguido mucha inversión porque el gobernador sale a buscarla.
Carlos.
Ahora también es cierto que había otros gobernadores que antes y bueno, le gustaba andar de saco y corbata en los mejores recintos, pero no salían a patear las puertas de los funcionarios para conseguir la plata.
Carlos, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos mucho la comunicación.
Que andes bien, Martín, hasta luego.
Igualmente. Adiós. El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Sarabia.
Del gobierno de la Alianza por la violencia que precedió a la caída de Fernando de la Rúa. El pedido lo hicieron